Estáis escuchando la Sonic Symphony Orquesta, concierto conmemorativo del 30 aniversario de Sonic. Una hora y 45 minutos para disfrutar de la banda sonora de esta legendaria saga. Podéis reproducirla en nuestra lista de reproducción de música en nuestro canal de YouTube. Y recuerdo de que en estas fechas el Sonic Mania de PC, hecho por Chris Game Studio, está gratis en la Epic Game. No sabemos hasta cuándo, así es que no tardes. Buenos días, Retrofrikis. Disculpad por la danza. Creo que se me está escuchando doble. Si estáis por el chat, confirmadme si me escucha bien o no. Buenos días, Daniel.
Muy buenas.
Buenos días, Jaime. Aquí estamos de nuevo reunidos otro domingo más. Hemos tardado un poquito, ya nos han echado bronca por el chat de que hemos robado a un montón de vida, con toda la razón. Pero este tipo de cosas ocurren siempre. Y más ahora que estamos en fase de pruebas, ¿no? Hemos cambiado de entorno y demás, y todavía esto no funciona todo lo correcto. Dicen que se me escucha fatal, yo creo que es por el doble. Mientras voy solucionando mi problema, os dejo hablando vosotros. Por cierto, ¿habéis visto algo de E3? Comentadme.
Yo vi trocitos aislados. Vi parte de la presentación de Microsoft y parte de la presentación de Nintendo. Ya no vi nada más. Se escucha muy... ¿Sí? ¿Te dio pereza?
Me dio pereza hablar, ya te lo juro, Me dio pereza ponerme a hablar. A no esperar nada, pues no sé.
A mí es que simplemente me pilló un poco así a destiempo y no pude verla toda, pero me hubiese gustado verla toda. Luego ahí ya estaba.
¿Y? ¿Lo viste? ¿Hay algo interesante?
Bueno, vi el Forza Horizon el 5. Ah. Una pasada. Ya ves. Yo tengo el 4 en la One. Y es la caña. Pues el 5 en la Xbox Series se ve, pero una pasada. Y ves ahí, vas por México. Y está muy chulo. Además han añadido nuevos modos de juego multijugador y tal. Y se le puede exprimir mucho al juego.
Porque a la gente tiene que gustar los juegos de coches y tal.
Hombre, claro.
Claro, ya es algo muy... Sabes que esto hay, o te encanta o lo odias. No te digo miedo. Pero así un blaster, digamos, para que pille la atención de todo el mundo, pues sigue la cosa así, ¿no?
Sí.
Va a aparecer.
Sí, porque de Halo Infinite no se habló mucho y tampoco se mostró demasiado.
Una pena.
Sí, pues también tendría que haber un poco más de variedad con
Microsoft. Efectivamente, tío. Pues eso te digo yo, la pereza, ¿sabes? Es que siempre lo mismo. Sí. Yo no estoy diciendo con esto que cuando yo no estigmatizo a nadie, o sea, digo una generación y nada, cuando la gente se pone a decir es que aquella generación. No. Cada generación tiene sus joyas, pero como que se esperaba algo más, ¿no? Bueno, lo de siempre, lo que está pasando últimamente, ¿no? No me quiero repetir en el mismo asunto, pero la verdad es que sí.
A ver, pero ¿con cuál os quedáis? Bueno, de lo que hayáis...
Igual,
No, Sony tiene más variedad. Tiene más JRPGs, tiene más plataformas, o sea, al menos los juegos que tiene ves que tocan más géneros.
Sí.
Los de Microsoft están más estancados, o sea, hablo de exclusivos.
Sí, de exclusivos, claro. Es donde realmente puedes marcar la diferencia.
Sí.
Bueno, bueno, creo que ya tenemos funcionado el sonido. ¿Me escucháis a mí, compañero?
Sí.
Que se nos escuchaba como duplicado, ¿no? Comentanos por ahí. Dice el Elden Ring.
¿Con cuál os quedáis? Aunque no hayáis visto todas las sensaciones,
supongo que ya habéis visto noticias. ¿Os quedáis con alguno?
Hombre, yo con... Bueno, uno con uno que ya ha salido, el Ratchet & Clank. El Ratchet & Clank para mí me tiene el corazón robado. Llevo jugando desde la PlayStation 2 y es un juego que me tiene, sí, que me tiene el corazón robado, es una pasada.
No, bueno, el de la Play 5, ojito,
Sí, sí.
Detalle de gráfico, bueno, brutal,
Sí. Y además a nivel jugable está muy bien hecho. Es un juego muy pulido, es un juego muy 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 bien acabado. Y todo está súper bien hecho. Le tengo unas ganas. Pero ahora solo me hace falta comprar una Play 5. Ya salió.
Eso, ahora hace falta comprar la PS5 y que haya existente.
Exacto.
Vale, pues saludamos por aquí a gente por el chat, a Juli Bonet, que nos está haciendo de técnico de sonido junto a Alberto. ¿Me escucháis vosotros, no, compañeros?
Sí.
Vale,
sí.
A ver si ya los del chat me dicen que ya no se me escucha duplicado, si no, nada, me callaré y ya está, ya hablé vosotros. Que al final y al cabo, como no... Dice, el de Guardianes de la Galaxia, la gente raja mucho, pero pinta guapete, dice Yuli.
Yo no lo he visto. Pero pinta que, a ver, será como el otro, el de los Vengadores, dicen. No sé, no puedo opinar porque no lo he visto. Pero un juego así, o sea, un juego de superhéroes bien hecho puede tirar mucho, así al estilo Diablo o al estilo Spider-Man o bueno, beat'em up, puede molar mucho. Un buen beat'em up bien hecho puede tirar mucho. Yo estuve enganchado durante mucho tiempo al Marvel Heroes Online y era como un Diablo y aquello era un vicio. La lástima es que cuando fue comprada Marvel por Disney, pues se cargaron el proyecto y lo chaparon, pero la gente estaba súper enganchadísima a ese juego, o sea que a ver qué tal. Ya le echaron un vistazo al juego.
De acuerdo, compañeros. Hoy habíamos iniciado el vídeo, ¿no? Aunque con algún problema de sonido, pero celebrando un poquito lo que es el 30 aniversario de Sonic, ¿no, Dani?
Sí, yo vi el concierto y me encantó. Muy, muy, muy chulo. 30 aniversario de mi mascota Federica.
Jaime, tú también eres seguero, ¿verdad?
Hombre. Solo hace falta ver la colección que tengo detrás para darte cuenta. Espera que se ve. Todo ahí tengo la Mega Drive Pato. Pues claro, joder. La Mega Drive es la consola que marcó mi vida, tío. Es así de claro. A ver, que fue lo. Bueno, pues. Cuando marcas diferencias entre generaciones, pues eso fue. Máquinas, ¿no? Realmente que marque profundamente diferencias y que diga, ¡buah! Pues la Mega Drive fue algo. Bueno. Un verano, un tal verano como este, ¿no? Me acuerdo que bajé a buscarla en bus, con el Alteribis en el pack. Y me hice una hora de bus y la compré en una tienda en Orense, de la ciudad que está aquí cerca. Y bueno, ponerlo en la tele de un colega, me acuerdo. Que era la cocina. Bueno, aquello fue, bueno, acojonante.
En la cocina, has dicho.
En la cocina de mi colega, sí, porque bajé con él. Bueno, y había bajado antes en moto, que te lo pierdas. Pero no había, o sea, se habían vendido todas y yo jodido, tío. Dije, me pregunté a la tía cuándo volví a tener, dije, para la semana, bueno, volví y la traje. Y bueno, Es que es, ya te digo, eso de que pasar de un 8 bits a la Mega Drive aquello fue brutal. Lo brutal, lo brutal. Por eso la Mega Drive, tío, es algo muy especial.
Esperad que voy a poner un poquito de la música de fondo mientras. Podéis seguir hablando, ¿eh?
Bueno, en mi caso fue mi primera consola, o sea que también me marcó muchísimo. Y eso que el Sonic, no fue mi primer juego, fue mi quinto o sexto juego, pero antes yo y mi primer juego fue el Dick Tracy.
Oh, hombre, lo tengo aquí. A ver si es un juegazo,
Sí, sí, sí.
Enséñalo. Por la parte de atrás, que se vean las capturas para el que no. Acércalo a la cámara.
A ver, es muy chulo.
En el Corte Inglés, en el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. Yo me pegué una señora viciada a este juego y me costó pasármelo, Me costó pasármelo.
Es un juego muy valorado, ¿sabes? En el sentido de como calidad, es muy. Estaba bien considerado como un juego muy chulo.
Sí, 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 la verdad es que sí, porque tenía varios modos de juego, o sea, no varios modos de juego, sino varios tipos de pantalla. La plataforma tradicional, luego tenía dos líneas de acción, en la misma acción en la que tú te movías y por el fondo. Te disparaban desde el fondo, te disparaban desde cerca, tenías persecuciones con coches, estaba muy guapo. La verdad es que me sorprendió mucho.
Pues el mío fue, después del que venía con la consola, fue el Revenge of Sinnoh.
Hostia.
Y lo pillé a ciegas en la Hobby Consolas, en la email, lo pillé a ciegas, o sea, sin saber, lo mismo la de Sinnoh, y no, porque no hubo nunca una review del Revenge of Sinnoh en Hobby Consolas, que fue algo rarísimo, no lo entiendo. Y bueno, aquello fue madre mía.
Sí, sí, la música, la banda sonora es brutal.
Incluso considero ahí. Y el juego en sí, que me parece.
Sí, sí, es una pasada.
No sé, una pasada. Y después tuve el tercero, después estos dos, el Trust, porque me gustaban mucho los últimos. Y bueno, jodido como el sol, me estaba flipando.
Sí, sí.
¿Y qué más? Y así fue la cosa. Esos son los recuerdos que tengo. Y en veranito, ¿sabes? En verano con los colegas, con el calorcito, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Ahí todos jugando, porque mis padres tenían una granja, y atención, la granja estaba a 2 kilómetros. Metía la televisión en el Nissan Patrol de mi padre, sin que mi padre supiera. El televisor lo bajaba antes de marcharnos a las 4, se iban a correr, nos íbamos con ellos. Metía la consola, llegábamos a la granja. Estaba un pueblo al lado, tenía todos los chavales de las ciudades a pasar el verano con los abuelos. Bueno, los cojones, venían todos a mi granja a jugar a la cosa. Y íbamos 10, 12, 13, y ahí inicialísimo. Son veranos que no te olvidas nunca.
Qué guay.
Esas reuniones que hacíamos de pequeño. Bueno, de hecho, el nombre de este canal es conmemorativo a eso, ¿no? A esa Freaky Room, a esa habitación en la que nos juntábamos todos los amigos para jugar, ¿no? Sí. Qué grandes recuerdos. Nos preguntaba por aquí Yuli Bonet qué opinábamos de Metroid, el Dread, y el Summer Beach. Yo el del Metroid, junto a Ratchet & Clank, creo que han sido los dos con los que me quedo, ¿no? Falta, Ratchet & Clank ya está acabado, pero el método está en ello, ¿no? A ver cómo queda la cosa. Esperanzas hay, sobre todo si es Main Spain, entenderme, ¿no? De Mercury Steam. ¿Has visto algo de Metroid? Tú sí, Dani, has tenido que ver algún.
Sí, 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 vi me encantó. Estuve. O sea, en cuanto vi Metroid Dread fue en plan de por fin. Porque además este juego en teoría había estado. llevan como 15 años detrás de este juego. Iba a salir para la Nintendo DS y lo retrasaron porque no, la DS no daba de sí. Y luego para la 3DS, luego para tal, y al final será para Switch, tío, menos mal, por fin.
Bueno, volvemos al 2D y volvemos a la historia inicial, a ver cómo continúa todo.
Sí.
Luego Alberto decía, Dick Tracy, recuerdo la dificultad bastante dura.
Sí.
Pero mira, mi primera consola fue esta. Y este juego.
Videosonic.
Es la Videopack de Philips. Y esta es una conversión, o sea, un clon.
¿Del Frogue?
Un juego, no, del Tartars de Konami. De una recreativa que había. Pero el Tartars no, las Tortugas Ninja.
No, esa no.
Un juego de principios de los 80. Y mirad cómo eran los cartuchos. Fijaros cómo se curraban las. O sea, las carátulas.
Nada, sí.
Y el estuche es el original, ¿no? Son así.
Sí.
Que viene entregado, ¿eh? Igual que ahora.
Que es de chulo.
Era una consola adelantada a su tiempo, era de final de los 70, pero técnicamente era una consola muy, muy, muy. Bueno, ya veis, tío. Esto sí que era currárselo. Esto es un juego que, bueno, que también otro verano anterior, pues me lo pulí. Bueno, hombre, mirad con lo que lo pasé. Mirad a nivel gráfico, era lo que era. Pero bueno, pero era súper chulo. Y nada, me saqué, si quieres os digo un poco aquí los juegos que tuve al principio en Mega, ya que estamos.
Sí, adelante, claro, sí.
Mirad.
Todo esto nos encanta.
Este fue también uno de los primeros que tuve, Super Mega al básquet.
Pégalo más.
Que tiene otro nombre, que en Estados Unidos creo que es el Park Relay y Básquetbol o algo así. Que bueno, me gustaba mucho el baloncesto. Soy muy del Barça. En aquellos finales contra Yugoplástica me tenían marcado. Me perdíamos siempre. Y nada, me pillé el videojuego por tal. Bueno, este fue el cuarto juego que me pillé y lo flipé. Fue el Strain, que a nivel técnico era.
Hostia, brutal. Sí.
El Strain. Esto era, bueno, que era brutal, porque yo no sé cómo consiguieron, pues, conseguir una fidelidad tan grande a la recreativa. Y esto sí que era. Sí. Bueno. Estuches de verdad, mira, traía. Bueno, ya sabéis, no voy a contar de Mega. Si os gusta esto, sois otros fanáticos como yo. El Truston, bueno, Tatsujin. Yo lo tuve Truston, lo vendí en la época, después me hice con la versión Hub. Este también me.
Encontrar ahora el Truston en PAL ha de ser.
Uf, telita, no, 80 euros. Joder. Ya vale, va. Está andando sobre 50.
Pero Jaime, 80 euros, ¿hace cuántos meses que lo has consultado? Porque está subiendo todo que no veas.
Perdí el.
Sobre todo Mega Drive. Ahora le ha dado tu miedo por Mega Drive.
Bueno, el Mega Drive ya es de coña. Porque si dijéramos, hay 3 Mega Drives, pero hay gente que tiene el Mega Drive a vender por 150 euros. Pero tío, pero está la gente. Bueno, este sí que me. Bueno, este me tuve enganchado. El Ghostbusters.
Es cazafantasma.
Es muy, muy, muy chulo. Pero es que son, bueno, son los deformers, ¿sabes? Las cabezas, los personajes.
Sí.
Pero es muy, como digamos. Pues que te transmite como un rollo de la película, ¿no? Con la música, etcétera.
Sí.
Muy chulo.
De hecho, Jaime, no sé si lo jugaste en la época en la que la película estaba en su boom, ¿no? O sea, estamos hablando en esa época.
La segunda parte.
Ah, vale.
La segunda parte. Bueno, os comenté el Revenge of Shinobi, un juego que para mí. Este también lo pillamos un colega y yo, ¿sabes? A medias, después para compartir. Que bueno, el Super Monaco Grand Prix.
Sí.
Y bueno, estos son un poco así los juegos que tuve. Ay, Dios mío, qué tiempo.
Bueno, ¿y el Sonic cuándo vino?
Sonic a mí me vino bastante. Bastante, no sé si sería el año de tener la consola, así, un tardé.
Sí, yo es que lo claro, como yo solo me podía comprar un par de juegos al año. Yo lo vi cuando salió y no lo tuve hasta un año después. Y yo flipé, yo cuando lo vi en las televisiones de los estándares y todo esto, o sea, me quedé flipando, no me imaginaba que la consola, la Mega Drive, pudiera hacer esos gráficos y esa música.
A ver, yo tampoco podía. Yo tuve suerte ya en ese sentido. Porque ya lo tengo contado, había un tío, que el padre era notario, me había pasta, y venía al pueblo donde vivo yo, y yo me hice amigo de él porque sabía que tenía la Mega Drive. Y el tío, cada semana, a lo mejor le compraba el padre 3 juegos, o sea que yo era brutal, ¿eh? Y llegaba al fin de. Llegaba el fin de semana, nos lo daban a mi amigo, a mi amigo Manuel, ¿sabes? Que son los que hacemos trapicheo de comprar juegos a veces juegos y tal. Y nos decía, tenéis del viernes al domingo para acabarnos y devolvernos. Nosotros dejábamos algunos y teníamos. Y entonces aquello, tío, por eso yo pude catar mucho juego gracias al tío este. Si no, también yo. Si tuve suerte, sí, sí. Ahí probé el Merx, probé el Flying Shark, probé. Bueno, el Pit Fighter, un montón de ellos, un montón. Bueno, el Ghosts and Ghosts. Bueno, gracias a este tío. Pero aquí sí. El Mystic Defender, Elemental Master. Bueno, Elemental Master no, el Elemental. Bueno, ahora no me acuerdo, Elemental Master no. El You Master, etcétera, etcétera. Entonces.
Sí, sí.
Y Sonic también, gracias al tío este. Que también fue lo que dices tú, Dani. Fue una hostia de realidad. Y dices, ¡guau! ¡Qué pasada de juego!
Sí, sí, sí.
Dice Yuli Bonet, ¿lo pillaste para compartir de las que has dado tú? ¿Qué se refiere al Mónaco?
El Mónaco japonés, de aquella época no usaba.
Ah, no, no, entonces sería otro título que no ha caído ahora. Grandioso Mers, dice Yuli.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues habíamos hecho la apertura a eso, con esa banda sonora, con ese concierto, interpretado, ¿no?, de orquesta de la banda sonora de Sonic, y precisamente Daniel nos traía hoy Sonic 1, ¿no?
Sí, 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 para complementar el aniversario quería hablar del Sonic 1, porque es el juego que me cambió el chip, ¿no? Yo siempre había jugado a las máquinas de 8 bits o de 4 bits, como la Game Boy, y cuando pasé a los 16 bits, que además fue mi primera consola, la Mega Drive, ahí me cambió todo. Fue unos graficazos de la hostia. Y cuando me pude comprar el Sonic de Mega Drive, aquello fue
el apocalipsis. Después, cuando gastaste la Super Nintendo, aquella no había ese salto, esa diferencia. Ya, la verdad que no era lo mismo ya.
A nivel sonoro, sí. Yo encontraba que la Super Nintendo tenía mejor sonido. Menos cuando los técnicos adecuados y los ingenieros de sonido pillaban la Mega Drive por banda. Porque si tú escuchabas, por ejemplo, pues al compositor, al Naoto Ishima, ¿no? Que es el compositor del Sonic de Mega Drive. Pues si tú escuchabas sus composiciones, decías, esto no puede ser la Mega Drive. O si escuchabas a las músicas de Yuzo Koshiro, con el Revenge of Shinobi o con los Streets of Rage, decías otra vez, no puede ser la Mega Drive, si la Mega Drive tiene un sonido mucho peor. O sea, sí que noté diferencia, pero se pusieron mucho las pilas los de Sega, porque claro, sacaron también el Sonic, el CD, y claro, con el CD tú había cada juego como el Final Fight CD o como el Sonic CD, que decías, madre mía, dejaba a la Super Nintendo en bragas. O cuando el 32X, el Knuckles Chaotix, ¿no? Pues también unos juegacos de la hostia. O cuando sacaron el Sega SVP, ¿no? Que era el Sega Virtual Processor, y sacaron el Virtual Racing, pues aquellos juegos eran la hostia. Eran la hostia. A mí me encantaron. Y
equilibraban más,
sí, claro, no, y además equilibraban más la balanza, porque Super Nintendo pegaba muy fuerte con el chip modo el chip FX o el chip modo 7. O sea, la consola estaba muy bien equipada. Y nada, pues con el Sonic yo pasé muy buenos ratos, porque cuando me enteré que habían dos finales, si cogías todas las esmeraldas o no, ahí yo ya me volví loco. No, tengo que conseguirlas todas, porque las fases de bonus del Sonic 1 de Mega Drive son un poco no chunguillas, pero sí especialicas.
Son chungas.
Son difíciles. Son difíciles, son difíciles.
Madre mía, yo me estaba cagando en todo, tío.
Sí, sí, dando vueltas ahí con los botones de acelerar, frenar, madre cambiar mía. Sentido. ¿Cómo pudieron llegar a hacer eso en Mega Drive, eh? Porque porque en un principio no tenía chip modo 7 y por software lo hicieron esas pantallas que giraban y estaba súper guapo.
Es que, lo que dices tú, se fueron poniendo las pilas y hay más juegos que tienen trucos de, no, de zoom, de 3D, así muy, muy conseguidos por software, pero porque se lo curraron, ¿no? Entonces supieron
suplementar, sí.
Exprimir la consola, pues, hombre, hay juegos como, bueno, mismo el Contra, ¿no? Tiene unos efectos que eso dices tú, madre mía, es todo por software, todo.
Sí. Y no, y sobre todo también me sorprendió lo bien, o sea, cómo todo casaba de una forma espectacular. Los escenarios tan diferentes, con dinámicas tan diferentes, con la música, con los enemigos, cómo los enemigos eran diferentes en cada escenario. Veías que había habido un mimo, ¿no? Una pasión por la consola y por la compañía, y se habían esmerado en hacer que la experiencia fuera lo más fructífera posible. Y a mí me sorprendió, ¿no? El ver cómo, así como en otros juegos, diseñan tres o cuatro enemigos y ya te los repiten en todas las pantallas. Ahí no. Ahí, si estabas jugando en tal pantalla, había tal tipo de enemigo. Y que se mataban de tal forma. Y además hacía gracia el liberar los animalitos, ¿no? O sea, que no era solamente eliminar los enemigos, sino que dentro de cada enemigo había un animalito que gracias a ti se liberaría. Y también, como aun basándose en Mario, ¿no? Basándose en lo que ese era el triunfador de con locura de Nintendo, cómo le consiguieron dar una identidad propia. O sea, cómo no se jugaba igual, no jugabas igual un Mario con Sonic. Sonic era velocidad, pero a la vez exploración, una cosa que también me llamó mucho la atención. O sea, te incitaban ahí con largos recorridos y con pendientes y con mil y una historias que te obligaban a correr con desenfreno, pero que a la vez te hacían que tuvieras ojo de, oye, espera, ¿y si me acerco allí? ¿O y si en este lugar que parece como una trampa me cuelo a ver si...? Y pum, te encontrabas algo, ¿sabes? Y eso me encantó. Cuando descubría una pantalla secreta o un recoveco en el que había una estancia, era un premio a la exploración. Sí. Bueno, y a jugártela, porque más de una vez era un poco vida-muerte, ¿sabes? Sí, estaba muy chulo. Y bueno, el enemigo por excelencia, Robotnik, a mí me encantó, o sea, el Yuji Naka y el co-creador, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, Naoto Oshima, crearon unos señores personajes, porque el Robotnik también es un personaje muy muy querido, o sea, es un personaje que aunque te putea, aunque te da una de arena, ¿no? También.
¿Qué bien le dio hace Jim Carrey la peli?
Hostia, sí. Sí.
La peli no está nada mal, hablando de eso. La peli, hombre, sí. Es lo que es, pero bueno, pero es una peli que bueno, resultó, ¿eh? Y hace homenaje al
protagonista. Sí. Porque el. O sea, no me acabo de gustar la peli, pero el espíritu de Sonic está bastante presente.
Sí,
y sobre todo está bastante bien. Bastante bien representado el Robotnik. Aunque el origen es más cruel, ¿no? Si juegas a Sonic Adventures 2, de ahí descubres el origen de Robotnik, pero bueno, el Eggman, como le llamaban en Japón. Y sí, además la inventiva del hombre, ¿no? De que cada vez que te enfrentabas con él era un bicho, usaba un artilugio diferente. O sea, sí. A mí me encantó. Sonic 1 de Mega Drive fue uno de mis juegos preferidos y aún lo sigue siendo. Yo recuerdo que cuando ya me lo pasaba relativamente fácil, era una horita. En una horita me pasaba el juego y ya me ponía otro juego de Mega Drive, pero siempre, cada vez que podía jugar a la consola, un Sonic caía. Es que eran otros tiempos.
Ya te digo.
Y nada, bueno, hasta aquí mi disertación sobre Sonic, que dure muchos años, y a ver si ahora que van a hacer un nuevo juego sobre Sonic, esta vez no hacen un fiascazo como con el 2006. Que vaya juego, tú. Madre mía, vaya fiascazo. Espero que saquen un buen juegazo y bueno, a ver si sacan más juegos al estilo Sonic Mania.
También.
Que también en los 2D están bien. Está. Que pillen algún grupo de estos de fan games que hacen juegos muy guapos. Y yo he visto, tengo varios proyectos ahí en el punto de mira. Hay uno, ahora no me acuerdo si era Sonic Galáctica o algo así, y en 2D está súper bien hecho. Está súper bien hecho, tío. Es mejor con gráficos mejores que 32 bits. Y dices, ¡buah! O sea, un buen juego bien animado, bien montado, puede tirar mucho. A la gente le gustan los juegos 2D ahí súper currados. Recuerdo Neo Geo la gente flipaba con los juegos en Neo Geo, pues aún se podría seguir haciendo algo así.
Quiero aprovechar para leer el chat. Tenemos por aquí a nuestra compañera Cadrian. Buenos días, Cadrian. Si te quieres unir, avisa y te mandamos el link. Solamente hace falta pinchar en un link. Y también tenemos a nuestra compañera Whitney. Hola, Whitney. No sé si estás en Hong Kong o en Barcelona, pero te mandamos saludos. Un besico a las dos. Daniel, te había cortado. Continúa.
Y no, bueno, pues eso. Hasta aquí la disertación sobre Sonic. Pero que espero que sigan haciendo juegos de Sonic y también lo sigan haciendo en 2D, porque el 3D, pues a ver, sí, o sea, está bien, pero depende cómo lo hagan. Hay juegos que no me acabaron de convencer como lo hicieron. O sea, se aventuraron bien con el Sonic Adventures 1 y 2, pero ya a mí el Sonic Heroes ya no me gustó. Y el Sonic 2006 ya mejor ni hablarlo. O sea, que el Sonic Unleashed, pues las plataformas que hicieron con el Sonic transformado en lobo, pues no me molaron nada. No, era como ralentizar una cosa que está, que estaba hecha para correr. O sea, no me moló, pero sí que los gráficos y las pantallas que eran de correr estaban muy bien hechas. Y bueno, más otros juegos, ya te digo, el Sonic Mania, se nota que es un juego que la base es un fan game, porque el estudio que lo hizo y el tío que estaba detrás, el White, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ese hombre era un crack, bueno, es un crack. O sea, que contratar a estudios fan games, yo creo que puede ser un muy buen futuro, una muy buena línea de acción. Y si remasterizaran, me gustaría que hicieran un Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3 remake, o sea, con muchísimos mejores gráficos en 2D, y así como con los Wonder Boys, que han hecho unas auténticas maravillas, pues que hicieran una cosa similar. Podría ser una... Oye, yo me lo compraba a día cero. Sí, sí. Y ya está. Y hasta aquí mi disertación sobre Sonic.
Bueno, para los que se han incorporado ahora, estamos también haciendo un poquito como celebración del 30 aniversario de Sonic, y pues estábamos hablando con Sonic. Pero Jaime nos había traído un casi especial, ¿no?, de otra grandiosa saga.
Sí, vamos a hablar de Gradius, para que sepas. Bueno, pero un poco por encima, porque ya tú sabes lo que es Gradius, o deberíamos...
No, por encima o sin por encima. Tú adelante, porque hay gente que nos está viendo que no es de nuestra edad y posiblemente más de uno le suene el título o la saga, pero no haya jugado nunca, ¿no? Adelante, bueno, Jaime, pues te pongo imágenes.
Gradius es una saga de shoot'em ups interminable de Konami, que bueno, tiene ese Gradius 5 que la verdad es que es alucinante, ¿no? Para PlayStation 2, si no recuerdo mal. Y bueno, es una saga que empezó en los arcades recreativos, bueno, en los arcades, a la redundancia, y es, a quien le gusten los shoot'em ups, los juegos de mata marciales, bueno, pues es una pieza pues clave, ¿no? Clave por todo lo que consiguió Konami con esta saga, en temas de sistema de juego, un sistema de armas, tiene un sistema de armas muy característico, a nivel técnico, tanto gráfico como sonoro, bueno, pues alcanzó unos niveles realmente brutales. Bueno, para mí, la saga de las sagas, ni Darius, ni yo qué sé, ni Thunder Force, ni historias. Gradius es la saga que a mí realmente pues me fascinan y que tengo como, bueno, como cabecera, ¿no?, dentro de este género. Y teniendo en cuenta que su origen son los arcades, y hablando de Konami, pues es fácil entender que la conversión de una de sus partes, pues la primera parte más concretamente, no iba a tardar mucho en aparecer en MSX. Hasta este momento en MSX, bueno, pues Konami utilizaba cartuchos de hasta 32K, con los que hizo realmente maravillas, ¿no? Imaginaros, 32K, cuando ahora hablamos de, bueno, de capacidades realmente brutales, pues se dio cuenta de que para adaptar su arcade Gradius Nemesis, hay que decir que Nemesis como se conoce en Occidente, Gradius en Japón, pues lo que hizo fue crear un cartucho de 128K. Estos cartuchos recibieron el nombre de Mega ROM. Y bueno, con ello pues lo que conseguían era poder meter lo máximo posible, bastante más, que los cartuchos de 32K en lo que era el MSX. Y con ello, en el año 1986, pues aparece la conversión de Gradius para MSX, que realmente es una auténtica pasada. Lo de siempre, el tema del scroll, que en MSX ya sabemos que es incapaz de hacerlo por hardware, entonces lo que utilizaban era bloques de sprites que se iban moviendo. Pero bueno, yo en la época no le hacía caso al scroll ni al no scroll. Para mí era bueno, una pasada y no te fijaba ese tipo de cosas. Y tengo que decir que bueno, la primera parte de Gradius para MSX es una versión, a pesar de sus limitaciones, que no dejamos de estar en un ordenador de 8 bits, pues era una conversión pues muy aceptable, muy recomendable. Esto fue en el año 1986. Konami, bueno, pues siguió programando para MSX, y llega el año 1987. ¿Y qué hace? Bueno, pues crea una segunda parte, el Gradius 2. Bueno, aquí ya, esto ya fue el desparrame total. Aquí ya los programadores de Konami ya tenían un dominio de la máquina y la conocían, ¿no? Muy profundamente. Y lo que hicieron fue una auténtica maravilla. Yo sé que mi amigo Speedy, aunque nos conozcáis a Speedy, pues es un tío que escribe y muy bien sobre retro y no tan retro. Y bueno, es un juego de cabecera y yo entiendo el porqué. Porque aquí, aparte de ser otra vez un Mega ROM 128K de memoria, lo que suponía en la época esa memoria, pues introducen el chip SCC. ¿Qué es el chip SCC? Pues ya lo tengo dicho muchas veces, pues un chip de sonido realmente increíble, ¿no? Da unas capacidades sonoras en MSX brutal. Tengo que decir que este Nemesis 2, en contra del Nemesis 1 o Gradius 1, pues es un juego creado nuevo para MSX. No se basa en realmente ningún tipo de arcade ni máquina que hubiera creado Konami. Es muy interesante remarcar que el sistema de armas tan característico de la saga Gradius se sigue utilizando, y bueno, aquí los mapeados son increíbles, el nivel gráfico que se consigue es apoteósico y la banda sonora es alucinante. Incluso Konami lo que hacía con el juego de MSX era que si tú a lo mejor ibas muy petado de armas, el juego se hacía más difícil. O sea, imaginaros hasta qué nivel los juegos de Konami para MSX estaban bien programados. O sea, la dificultad aumentaba para adaptar. Era una dificultad adaptativa, ¿no?, que se conoce. Y con ello, bueno, así a grandes rasgos, ya digo que Gradius 2 es una auténtica obra maestra. Es increíble. Ese mismo año, bueno, Konami se sacó la chorra con el MSX y sacan el Salamander. Salamander, sabemos que hay un arcade de Konami que es apoteósico, es súper conocido. Pero lo que hizo Konami con el Salamander de MSX, que es un spin-off, fue dejar libertad total Konami a sus programadores. ¿Esto qué significó? Bueno, pues que Salamander sea alucinante. Tiene los niveles son muchísimo más largos que los originales del arcade. Vuelve a ser un cartucho de 128K. Vuelve a ver aparecer el chip SCC. Puedes jugar de dos jugadores, o sea, el multiplayer, o sea, dos jugadores pueden jugar simultáneamente en pantalla, y no os lo perdáis con detallitos como que, por ejemplo, los dos jugadores se pueden fusionar en una misma nave. Uno maneja la nave, el otro pues maneja lo que es el arma, ¿no?, el cañón. O sea, que es, como veis, es brutal lo de Salamander. Y también decir que, bueno, que para muchos el Salamander fue un juego que les hizo comprar el MSX por el tema de jugar de los dos jugadores simultáneos en pantalla, que tanto se apreciaba en la época. Los amigos no se pueden nunca olvidar, y más en esos tiempos ochenteros, principios de los 90, que las máquinas eran también súper caras, ¿no? Me refiero a un microordenador o lo que sea, una cosa. Y llegamos al año 1988, y aquí encontramos la última entrega de Gradius para MSX, Nemesis 3, que para mí es el mejor de toda la saga. Hay gente que prefiere Nemesis 2, pero para mí Gradius 3, Nemesis 3 es una pasada. Bueno, Gradius 3, bueno, tiene otro nombre en japonés, pero bueno, aquí en Oriente se conoció como Nemesis 3, creo que era la víspera de la destrucción o algo así. Y bueno, todas estas batallas contra los Bacterium, con la, bueno, que fueran los enemigos, archienemigos de nuestro protagonista, en el que utilizamos naves como la Vixen, como, bueno, como la Big Peter, etcétera, etcétera. En esta última entrega hay detalles por todas partes. Primero, de un megabit de memoria, o sea, 128K, pasamos a 2 megabits. O sea, aquí se sacaron también la chorra al máximo. También estamos hablando de la etapa final de Konami de MSX, ¿no? O sea, imagina, 256K con chip SCC, con opciones como, por ejemplo, que al principio del juego puedes elegir entre 4 naves que quieras, con diferentes distribución de armas. El nivel, o sea, el sistema de armas sigue manteniéndose mediante power-ups. Bueno, el nivel gráfico es, como veis en pantalla, es alucinante, con unos sprites enormes, un montón de fases. Bueno, yo lo aluciné. Tiene algo bueno este, que no es tan difícil como el resto de Gradius, porque si algo define a los Gradius es la dificultad, ¿no?, tan brutal que tiene. Y es un juego que realmente se deja jugar, y para mí es el más redondo, con viajes en el tiempo, con un final bueno y un final malo según lo que haga durante el juego. Tienes que recoger unos mapas. Bueno, algo importante, que está en la banda sonora de Nemesis 3, está Michiru Yamane, que es una compositora que, bueno, que aparecería en otros juegos como es el Snatcher, etcétera, etcétera. Y bueno, ya digo que para mí esta tercera parte es la mejor. Y bueno, aquí con esto lo que quise hacer un poco un recorrido rápido de lo que significa esta saga MSX, que es un puntal increíble. Y bueno, este Gradius 3 también, Nemesis 3 también, decir que no tiene, es un juego nuevo también para MSX, como siempre éramos los enchufados de Konami y los MSX. Y nada, me parece brutal lo que se hizo. Me parece, no sé, una de esas sagas que quedan para la posteridad, y cualquiera que tenga un MSX tiene que, bueno, que jugarlos por lo menos. Comprarlos ya lo digo porque están carísimos, pero jugarlos por lo menos, porque se da cuenta de que lo que se hizo aquí, con tan poquita cosa, siempre lo digo, con tan poquita cosa, que era un ordenador de 8 bits, con Z80, es increíble, ¿no?, lo que llegó a hacer con A. Y bueno, esto a grandes rasgos. Y hasta aquí.
A mí, yo lo jugué poco. Yo lo jugué más en recreativa que en microordenadores. Pero realmente, a mí, la saga que más me impactó fue Thunder Force. O sea, al menos como Mega Drivero, el Thunder Force me pegó más fuerte. Pero no desmerece en absoluto esta saga. Es muy guapa. Lo que pasa es que con los cambios de nombre yo me perdía. O sea, yo, como aquí era Gradius, allí era Nemesis, o al revés, o y tal, pues no sabías que estabas jugando a la tercera parte de un juego y habías jugado antes a la segunda o a la primera. Y esto de los cambios de nombre a mí siempre me ha tocado las narices.
O sea, para mí, la saga esta, es que yo creo que pusieron las bases, ¿no?, para no se tengan.
Sí, sí.
Y bueno, ya digo, es que tú, si tuvieras un, en esa época, tener un 8 bits, ¿no?, un Spectrum, un MSX, era lo que era, ¿no? Y jugar a esto era una cosa como decir, ¿pero esto qué es? Pues tenían presentaciones. Bueno, los finales eran finales de 5 o 10 minutos, ¿eh? Un Nemesis 3 es un final, pero que te cuenta la historia de lo que pasa. O sea, pero con una música, bueno, es increíble, ¿no? Y dices tú, pero esto se puede conseguir con un ordenador tan poca cosa. Pues sí, sí. Ese es el valor que le doy, ¿no?, a esta saga.
Sí.
Y nada.
No, y bueno, también sobre todo con las músicas. A mí una de las cosas que enseguida me quedaron claras, ¿no?, cuando empecé a meterme en el mundo de las consolas y bueno, de los videojuegos en general, era el concepto MIDI, ¿no? O sea, el sonido dependía de los chips de sonido que tuviera que tuviera el hardware o que tuviera el cartucho si lo incorporaba.
Porque tiene que adaptarse a lo que había, no podía
ser. Sí.
Tiene un mérito increíble, ¿no?
Claro. Yo, para mí, máquinas que las habías visto más limitadas y que de vez en cuando te saliera algún juego con unas melodías de la leche, aquello era de una sensación de otro mundo. Y decir, ostras, ¿cómo pueden, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo pueden estar exprimiendo tanto una máquina de estas características?
Era un 180 o 3 MHz, o sea, que no tenía más.
Ya ves.
Que, claro, que no había. Era el chip de la Game Boy, o sea, el procesador. Y bueno. Bueno, el MSX tenía VDP, ¿no? Tenía un procesador de vídeo, ¿no? Por ejemplo, Spectrum, ¿no? Que facilitaba las cosas. Pero bueno, aún así. Es una. Pero aparte, pues bueno, es lo que decimos, es que ahora mismo no solo es gratis el MSX. Que, tiene después juegos como Kings Valley, que son es brutal. Bueno, tiene tanta historia esto aquí que yo no entiendo. Nos tocó la lotería, si lo digo, ¿no? Con Konami y MSX.
Con Konami,
nos
sí.
Tocó la lotería.
Yo siempre recordaré con mucho cariño el haber jugado a NES, a lo que aquí llegó con el nombre de Life Force, ¿no? Life Force, para algunos. Exacto, el Salamander. Y el principal atractivo para mí fue el poder jugar a dobles, ¿no? Eso de, pues bueno, cogerte un colega y disfrutar de un Gradius, pero a dobles, ¿no? Y además con una novedad incluida, ¿no? Que es el scroll vertical, ¿no? Algunas fases en vertical.
Ah, también, sí. Salamander mezclas scroll, o sea,
exacto.
Perspectiva vertical y frontal. Pero eso dices tú, me lo tiene dicho mucha gente. Me compré el Salamander porque para MSX. Porque se podía jugar de dos en la época. Podía jugar con tu hermano, con tu colega. Y ahora, que hoy en día, que bueno. Pero en la época.
Sí, ahora.
Y lo de fusionarse la nave, ¿sabes? El detalle es como que se fusiona la nave. Uno la dirige, la otra dispara. Bueno, en fin.
Eso es.
¿Esto qué es? ¿Qué pasa aquí? Claro. Es que siempre que pasé partido de la perspectiva. Poco, claro, es que venía de jugar a los casas de dinámico. ¿Entendés? Yo qué sé, al Tundra, o yo qué sé. Al Don Quijote, claro. Esto era un mundo.
Don Quijote, el churrusco de pan. ¿Con qué se combinaba el churrusco de pan? Muchos no sabrán de lo que estamos hablando, supongo.
Sí.
Aprovecho para mandar un saludo a Curoneco Studios. Buenos días. Y bueno, pues os habéis marcado estos dos especiales, ¿no? Uno de Sonic. Uno de Salamander, de Gradius. Y bueno, espero que a los que estáis ahí al otro lado os haya interesado, gustado. Imagino que por los que habéis comentado, que a la gran mayoría os conozco, son de nuestra quinta, pero no sé si habrá por ahí algún millennial que haya podido descubrir o aprender alguna cosa. Si lo hay, escríbenos ahí algo. Y nada, seguimos celebrando el 30 aniversario de Sonic. Recordar que para los que tengáis
30 años más.
Para exacto. Los que tengáis. Pues no, que 30, 90,
yo,
¿no?
30 años más, seré vivo entre 30, pero bueno.
Si que sí, y seguiremos por aquí batallando, supongo. Que vayáis a la Epic Games y os cojáis el Sonic Mania, que está gratis durante todos los días, ¿eh? No olvidarse. Compañeros, no sé si queréis comentar alguna cosita más.
No, bueno, que a ver si los jueguecitos que salgan del Sonic ahora son chulos y bueno, yo me conformaría con algo como un Ratchet and Clank, pero con Sonic. Esos graficazos y esa.
Pides mucho.
Pido mucho, bueno. Hay que pedir.
Exacto, que por pedir no quede. Pero te refieres en 3D y todo.
Sí, en 3D y que se pueda correr y todo. Y con todo en 3D. Así, con
pero Ratchet and Clank aparecieron más vídeos, o sea, se ve, o sea, ya está a la venta, pues. Oye, ahora me estás picando el gusanito, ¿eh?
Es que parece una serie de animación, Jaime. Está chulísimo, muy muy guapo. Muy guapo.
Sí, sí. Si hubiera el PS5 a vender, aún.
Y el de Play 4 ya era una pasada.
Ya molaba.
Ya hicieron un reboot.
Ahora acaba el directo, ya me lo voy a mirar. A ver cómo quedó la cosa. Yo lo había dejado en la otra empresa el año pasado. Pero bueno. Vale, era un vídeo que había visto tal, pero no sabía que estaba la venta.
Sí, sí, sí. Ya está la venta ya.
Pues muy bien.
Pues nada, sin más, hasta aquí hemos llegado y nada, lo dicho, espero que os haya entretenido y hayáis, por sobre todo aprendido cosas, ¿no? Siempre con Daniel y Jaime aprendemos muchísimo y ahora la verdad es que me ha entrado unas ganas de jugar al Salamander, que no me...
Oye, pues el Salamander de NES está muy chulo, ¿eh? Es como eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está muy guapo.
Sí, sí.
Yo ahora me pasaría un Thunder Force 5, tío, con todas las ganas. Para Sega Saturn.
A ver, ya que estamos hablando de Thunder, me voy a sacar la chorra, ya que estamos.
Venga. Y con esto cerramos. Adelante.
Aquí está.
No me digas. A ver, ¿cuál te falta entonces?
Ay, no, este no es. El Thunder Force. Ah, aquí está. El 2 lo tuve, lo vendí en la época. No le di el valor en la época que tenía. Es un jolazo. No le di valor por el sentido de que la primera fase es un poco así, genital y tal. Quiero recordar, ¿no?
Sí.
Y después, claro, pero después mezclar las fases horizontales y la verdad es que es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo. Y lo recuperé porque, bueno, vendí la Mega Drive para comprarme la... Bueno, en fin. Para comprarme la Super Nintendo, no tan pena, tío. El 3, que sí, esto fue canela, es bueno, fuera, es, fue y es canela en rama, es una auténtica pasa. Y bueno, que no es mi favorito, lo siento, sé que muchos me vais a matar, mi favorito es este, pero porque tiene algo, técnicamente esto es una locura, ¿eh? Es un juego de Neo Geo tranquilamente,
sí, sí,
pero
sí.
También es un juegazo. Pero mi favorito de la saga es el 3. En Mega Drive, el 5 está muy guapo,
Sí, sí, sí.
Bueno,
David, que no, que jugamos a ellos. Y de hecho estábamos hablando ahora que estamos finalizando de que nos apetece jugar. Y ten en cuenta, sí, que los tiene desprecintados, o sea que...
Le puedes decir a David que se pase por mi canal y tengo un gameplay acabándome el Thunder Foster.
Es verdad.
Es que verdad. David... Hay que pensar antes de hablar.
Bueno, David, aunque lo pondré luego en los comentarios, siempre lo dejo. El canal de Jaime es... bueno, preséntatelo tú y así explícanos un poquito qué podemos encontrar en MSX bueno, LAN.
El canal está más muerto que ya me entendéis, que eso. Y nada, podéis encontrar por ahí, bueno, gameplays de Mega Drive, de... Bueno, cosillas que me gustan de MSX, sobre todo. De hecho, el canal se llama MSX Land por algo. Y bueno, también algunas pruebas de hardware, ¿no? A 60 Hz con una máquina, set boys de a lo mejor algún juego. Y en ese plan, ¿no? Bueno, entrevistas tengo unas cuantas. Tengo a Speedy, tengo a... Ah, una muy interesante. Speedy también es muy interesante. Bueno, ¿cómo se llama? A Saigo, que es un tío que...
Saigo Nonindo.
Sí, de nuestra quinta, que fue un maniático de los arcades, y es muy interesante la entrevista porque la verdad es que se aprendió mucho de esa época, del mundo arcade de aquella época, ¿no? Que lo mamó tan, tan brutalmente. Y bueno, simplemente se hace con cariño las cosas y una manera de recordar viejos tiempos, nada más, que es la finalidad del canal. Y eso, pasó.
Bueno, compañeros, pues gracias por haber conectado esta mañana de domingo. Recordar a los que estáis ahí que nuestra intención es siempre, pues bueno, el último domingo de cada mes, a las 12, siempre que no haya problemas técnicos, ahí estaremos en directo con vosotros. Y nada, para los que nos veis en diferido, pues ya sabéis que estamos en YouTube, en Twitch, en Facebook, y para los que nos escucháis en audio, al formato audio, estamos en iVoox, en Apple Podcasts y en todos los lados, ¿no? Prácticamente. Nos podéis buscar por donde queráis.
Estás copando todo, tío. Relájate,
Sí, eso que no me gustan las redes sociales, pero bueno, hay que divulgarse un poquito, ¿no? Ay, en Spotify también estamos por ahí, ¿eh?
¿Algún sitio más?
Sí, pero no me acuerdo ahora, así es que ya lo pondremos luego en los comentarios.
Daniel, hemos creado un monstruo, Daniel.
Sí.
Tenemos que empezar a no venir al programa para que el chaval se tranquilice.
Nada, esto... Pedid disculpas por esos problemas técnicos al principio. Se irán resolviendo poco a poco hasta que no quede ninguno. Vosotros tranquilos. Poco a poco.
A tope.
Jaime, muchas gracias,
bueno,
por hablarnos.
Un placer estar con vosotros aquí estas quedadas que molan mucho. Y nada, pues ya deseando que llegue la próxima.
En un mes como mínimo. Aunque hay por ahí varios proyectos, pero de momento me tienen... ocupado, me tienen ocupado. Dani, muchas gracias por estar aquí también.
A ti por ayudarme a hacer este canal un canal mejor.
Y nuestros compañeros Cadrian y Windy, que no sé si seguirán por ahí, a ver si os animáis y pronto os conectáis aquí con nosotros. ¿En pijama o no? Que me decía Cadrian. No, no entro, que estoy en pijama. Pues vale, pues en pijama, sí, casi nosotros. A ver, de cintura para arriba, no, pero de cintura para abajo ya estamos en pijama nosotros también. Y... iba a decir con el gorro, pero con estas temperaturas no. Y bueno, a todos los que nos habéis llegado hasta aquí, que muchas gracias por vernos. Y nada, nos vemos muy pronto y mucho vicio.